Hola, Dios te bendiga muchísimo. Soy la pastora Yesenia Ten y para mí es más que una bendición que te conectes con este contenido. Hemos orado para que Dios use esta palabra para llevar a tu corazón dirección, fortaleza y todo lo que necesitas recibir de parte del Señor. Gracias por ser parte de nosotros. Segunda de Crónicas 26:5 y el mismo capítulo, el verso 16, segunda de Crónicas 26:16. Primer texto, segunda de Crónicas 26:5 en la versión PDT. Y el segundo pasaje, segunda de Crónicas 26:16 en la NTV. Yo sé que Dios nos va a hablar a todos. Déjeme decirle algo. Ayer yo estaba orando y pidiéndole al Señor que me diera los mensajes de hoy. Miren, y como saber que estoy frente a cada uno de ustedes y que estoy en este altar que respeto tanto, el Espíritu Santo pegó a mi alma esta palabra que voy a comunicar aquí y estoy segura que es lo que Dios quiere para nosotros en esta mañana. Así que si estás listo, me lo confirmas con un fuerte amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: mientras vivió Zacarías, un hombre entendido que le enseñó a seguir y a respetar a Dios, Usías siguió a Dios, y mientras siguió al Señor, Dios hizo que le fuera bien. Dios hizo, fue Dios que hizo, no fue él que logró que le fuera bien. Fue Dios que hizo que a él le fuera bien. Segunda de Crónicas 26:16 en la NTV dice: pero cuando llegó a ser poderoso, Usías también se volvió orgulloso, lo cual resultó en su ruina. Pecó contra el Señor su Dios cuando entró al santuario del templo del Señor y personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso. Vamos a leer la parte A de ese último pasaje que dice: pero cuando llegó a ser poderoso, Usías también se volvió orgulloso. Quiero predicar bajo el tema la hermana grandeza y su primo el orgullo. Bien. Padre, gracias. Ay, Dios. Yo sé, Señor, que para muchos este mensaje será una medicina preventiva, una medicina de alerta, de cuida, cuida tu corazón. Pero también sé que para muchos, Dios, esto será una medicina curativa. Y te pido, Dios, que cada uno de nosotros pueda recibir esta palabra como tú esperas que la recibamos y que al final, Señor, en el nombre de Jesús podamos estar listos para vivir del modo como tú quieres que lo hagamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. Miren, vamos a hablar solamente unos minutos. Más que predicar, yo vengo con un consejo de parte de Dios para cada uno de ustedes y quiero que usted, por favor, se mantenga muy pendiente a lo que vamos a ver. Es breve lo que tengo que decir. No quiero ni me dispongo a decir una sola palabra más que no sea la que Dios haya ya puesto en mí, y le pido a Dios que así sea en el nombre del Señor. Pero también le pido al Señor que no se quede conmigo nada de lo que Dios quiere darte a ti. Amén. Entonces vamos a ver este tema que, como dije, es la hermana grandeza y su primo el orgullo, considerando la persona del rey Usías. Si usted no había escuchado hablar de Usías anteriormente, creo que Usías es un personaje de esos de la Biblia que nos enseña muchísimas cosas. Y hoy vamos a aprender algunas de las lecciones principales que nos deja el personaje de Usías. Yo quiero que usted observe esto. Lo primero es que Usías, cuando comenzó a reinar, era solamente un adolescente. Tenía 16 años de edad. Oiga esto. Él fue sucesor de su padre, que también era rey, y su padre se llamaba Amasías. Cuando muere Amasías, entonces queda reinando Usías. Y Usías, cuando queda reinando, como dijimos, tenía 16 años. Solamente piense por un momento la presión que tienen los adolescentes a esa edad. Ser un adolescente de 16 años y ser hijo de un rey representaba una presión doble. Pero a pesar de todo esto, él tomó el reinado. Algo de admirar de Usías es que cuando lo tomó, a pesar de que ya era huérfano y a pesar de estar en un momento de mucha presión por causa de la edad, donde no del todo está en el nivel de madurez que debe estar, la Biblia dice que él comenzó a reinar y lo hizo muy bien. Que cuando comenzó lo hizo muy bien. Y la razón por la que él hizo muy bien todo al principio es porque dedicó su vida a Dios y se mantuvo firme sirviendo al Señor. Dice que la prioridad de Usías era agradar a Dios en lo que él hacía. Que todo lo que hacía, lo hacía con la intención de hacer sonreír a Dios. ¡Wow! Un chico de 16 años que es huérfano, que está en la presión de la adolescencia, pero que tiene como prioridad agradar a Dios. Y cuando el Señor vio eso, no se quedó de brazos cruzados, sino que bendijo a ese adolescente que en vez de enfocarse en decir, ay, yo soy muy joven, a mí van a tener que aceptarme cualquier cosa porque soy joven. No, él dijo, no, yo represento a Dios. Y como represento a Dios y Dios me está dando la oportunidad de tener esta posición, yo quiero que todo el que me vea a mí vea un siervo de Dios a través de mí. Yo quiero inspirar a otros jóvenes. Yo quiero mostrarle a los adolescentes que siguen mis huellas que se puede hacer las cosas bien independientemente de qué tan jóvenes seamos. Pablo le dijo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los demás. Porque la juventud no debe ser una excusa para nosotros vivir de forma inmadura, hacer las cosas incorrectas. No, señores, de hecho la Biblia menciona reyes que comenzaron a reinar a la edad de 7 años, como el caso de Joás. La corta edad no es una excusa para vivir en desorden. ¿Alguien dice gloria a Dios? Así como tampoco lo es la edad adulta, no lo es, no lo justifique. El desorden en su vida, enfóquelo y supérelo. No lo justifique, no busque razones para decir yo soy así porque no tuve quien me criara, yo soy así porque nadie me apoya, yo soy así porque he pasado muchas cosas en la vida. No, señor, usted puede ser mejor que ayer, usted puede ser mejor que ayer. No tome como excusa lo que se tiene que quebrantar en su vida en el nombre de Jesús. Así que Usías comenzó siendo bastante joven, pero fue también un ejemplo aún para los mayores. ¿Por qué? Por causa de lo que era primero para él. ¿Tú sabías que tus prioridades te delatan? ¿Tú sabías que yo puedo saber qué es prioridad para ti pasándome un día contigo? Porque cuando tu prioridad es agradar a Dios, ay Dios, y no agradarte a ti, se te nota. Cuando tu prioridad es hacer sonreír a Dios con tu vida, hay cosas que tú sabes que no se te permiten a ti. Tú no te las permites. Y el Señor ve eso. El Señor ve y sabe quiénes son la gente que lo quieren agradar. Dios nunca va a dejar de recompensar a aquellos que aún en detrimento de ellos, negarse el placer a ellos mismos de hacer cosas que quieren hacer, pero se niegan a hacerla porque quieren agradar al Dios que les hizo. Dios nunca va a dejar de recompensar eso. Y así era Usías. El nombre de Usías significa Jehová es mi fuerza. Oiga, qué cosa tan gloriosa. El significado del nombre de este chico lo delata todo. A él le va bien porque él se alía, él hace una alianza. Él dice, yo quiero honrar a Dios. Y el cielo dice, si me honras te fortalezco. Yo quiero representar a Dios. Y el Padre dice, si me representas te endorso. Yo quiero que la gente vea el poder de Dios a través de mí. Y el Señor dice, si me eres fiel, donde quiera que tú vayas, yo me muevo contigo. Porque hay una alianza, aleluya, hay una alianza. Y el Señor dice la palabra que rodea la tierra, dice la Biblia, y los ojos del Señor rodean la tierra buscando cómo favorecer a aquellos que tienen un corazón justo para con él. Ezequiel 22:30, busqué entre ellos uno que hiciese vallado a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Si encuentro uno que se alíe conmigo, uno en una casa, uno en un barrio, uno en una comunidad, uno, ando buscando uno que se alíe conmigo. Y Usías dijo: aleluya, yo me alío contigo, Dios. Yo soy joven, soy inmaduro, pero mira, ayúdame, Dios. Que si tú me ayudas, Padre, yo sé que voy a poder agradarte. Ayúdame, porque tengo ataque, tengo presión, tengo amigos que me quieren ver haciendo lo que ellos hacen, pero yo decido darte la gloria a ti con mi vida. Dios, ayúdame. Y dice la palabra que el Señor lo ayudó. ¿Alguien dice gloria a Dios? Dígale al que le quede cerca, Dios te está buscando para ayudarte. Dile, ay, dile, profetízale. Dios te quiere ayudar en el nombre de Jesús. Su nombre significa ¿cómo? Jehová es mi fuerza. Señores, miren, como Usías, no hubo un rey que tuviera tantos logros, excepto uno. El único rey que supera a Usías en éxitos y en logros es Salomón. Pero después de Salomón, Usías fue el rey más exitoso que tuvo el reino de Judá. Y eso es demasiado que decir, porque hubo demasiados reyes. De hecho, ustedes saben que cuando muere David, quien toma el trono es Salomón. Después de Salomón, quien toma el trono es su hijo, Roboán. En Roboán el reino se divide en la parte norte y en la parte sur. La parte norte siendo la parte de Israel y la parte sur siendo la parte de Judá. Entonces Usías es rey en Judá, rey en Judá. Y quiero que usted escuche esto, Dios mío. Tuvo tantos y tantos logros que su éxito no pudo ser igualado por ningún rey, ni antes ni después que él, como dijimos, excepto por Salomón. ¿Dónde estuvo el secreto, la fórmula del éxito de Usías? En que comenzó bien y comenzó dándole todo a Dios. ¿Tú quieres que te vaya bien? Pon a Dios en el timón de tu vida. ¿Tú quieres que te vaya bien? Tómalo en cuenta, tómalo en cuenta. Sácalo del baúl y ponlo en el timón. No dejes que tus días en tu vida sigan avanzando para darle a Dios el bagazo de tu vida. Dios no se merece el bagazo de tu vida. Él te cuida desde el vientre de tu madre. A Dios hay que darle lo mejor. Si usted lo cree, dele fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya, aleluya. Hay gente endurecida que aunque dice, bueno, yo le doy gracias a Dios por todo lo que Él me ha dado. ¿Cómo es que tú crees que se le da gracias a Dios? Con una palabra vacía, porque la gratitud tiene que ser demostrable. La gratitud expresa, se expresa, Dios mío. La gratitud es venir a Dios y decir, mira, yo no tengo cómo pagarte todo lo que tú has hecho por mí, pero aquí está mi vida. Si de algo te sirve mi vida, Padre, mírala, úsala para lo que tú quieras hacer con ella. ¿Alguien dice gloria a Dios? Pero este rey tuvo tantos y tantos logros que honestamente son incontables. Pero para que usted tenga una idea, yo tomé algunos de los logros y éxitos de Usías, solamente escúchelo. Número uno, construyó diversas ciudades. Observe, él no construyó casas, no construyó torres, no construyó edificios, no, ciudades. Él construyó ciudades, diversas ciudades. Dos, reconquistó diversos territorios que habían sido tomados por enemigos de su nación. Es decir, territorios que le fueron quitados a otros reyes, él fue y los tomó otra vez. Lo que fue una derrota para otro fue un éxito para él. Porque cuando Dios está contigo, lo que se muere en la mano de otro va a vivir en la mano tuya. Cuando Dios está contigo, lo que no avanza en mano de otro va a avanzar en mano tuya. Cuando Dios está contigo, lo que se le estancó a otro va a avanzar en mano tuya, Dios mío. Ten cuidado con malinterpretar lo que Dios te está tratando de revelar.
Como Dios sabe la unción que ha puesto sobre ti, Él va a hacer que a ti llegue cosa muerta para que en tu mano reviva. No te sientas víctima cuando a ti se te acerca la gente peor del grupo. ¡Aleluya! No es que Dios no te ama, es que Él sabe el depósito de unción que te dio. Y Él dice: déjame mandarte a uno de mis médicos en la tierra. Uno, ay, que no estudió medicina en la UAS, pero está preparado con un título de sanidad en el espíritu. Dígale al que le quede cerca: te sentaste al lado de un médico en el espíritu. No. Ayúdame a predicar esto. Dígale al que le quede cerca: aquí estamos para ayudarte. Dile: aquí estamos para levantarte. Aquí estamos para redireccionarte. Ay, Dios. Es que cuando Dios está contigo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para. Escúchame, tu unción tiene que ser para y no para ti. ¿Para qué? Para libertar cautivos, para sanar a los quebrantados de corazón, para sacar a los que están presos de la cárcel, para levantar al que se cayó, para ayudar al que se confundió, para redireccionar al que se descarriló. Creo que el miércoles estábamos aquí predicando acerca de que tu don tiene que tener un destinatario. Si tu don no tiene destinatario, no es útil. Es el mejor don, es el más excelente del planeta Tierra, pero ¿a quién le sirve? ¿Alguien me sigue? Yo decía el miércoles pasado: si tú cantas y nadie consume tu música, si tú predicas y nadie se conecta con tu mensaje, si tú creas arte y nadie lo consume, ¿de qué te vale el don? Déjate de estar sintiéndote mal cuando la gente se acerca por tu don. Eso es una bendición que Dios te dio, no es una carga. Sírvele al mundo con lo que Dios te dio. Sírvele al mundo con lo que el Señor te dio. Si ese es el aplauso, dáselo mejor a tu padre. Escuche esto: Usías además derrotó imperios y ejércitos enemigos, edificó torres fortificadas en la puerta y las esquinas de Jerusalén, cavó muchas cisternas porque tenía mucho ganado, tanto en la altura como en la llanura de la tierra. Tenía labradores y viñadores en las montañas y en los campos fértiles porque amaba la tierra. Reorganizó el ejército de Judá para hacerlo más eficaz, preparándolo con los mejores hombres de guerra del entonces, y su ejército tenía un número de 100. Oiga cuánto. El ejército de Usías, oiga cuántos soldados de alto calibre llegó a tener: 307.500 soldados. Con la mejor artillería de guerra. Dice la Biblia que estaban preparados para enfrentar y devorar a cualquier ejército en ese tiempo. Oiga cómo. No para enfrentarlo. Cualquiera enfrenta, pero ellos estaban preparados para enfrentar y devorar, para enfrentar y devorar. Dios mío, enfrentar y devorar. 307.500 soldados de alto calibre al servicio de este rey. ¿Y dónde está la fórmula de su gloria? Que sirvió a Dios. Ay, yo no avanzo porque no me apoyan. Tú estás cruzado, no es así que se avanza. No es así que se avanza. Yo no avanzo porque mi tío no me manda remesa. No es con la remesa del tío que se avanza. Aquí se avanza con apoyo. Vamos, alguien tiene que ayudarme. Dígale al que le quede cerca: yo tengo el favor y la gracia. Vamos, el favor y la gracia de Dios. A veces usted anda persiguiendo de que le den, que le busquen, que lo ayuden. Pero cuando usted se alía con el cielo, a usted lo van a salir a buscar en la tierra. Si usted no me cree, pregúnteselo a Eliseo, que no andaba detrás de gente, ni de gobierno, ni de nadie. Se conectaba con Dios. Y dice la palabra que conectado con Dios, el Señor les revelaba lo que iba a pasar en esta tierra. Dios mío. Y así dice el Señor: quiero que deje de estar dándole lástima a gente. Conéctate conmigo. Yo te voy a guiar hacia lo que es mejor para ti. Aleluya. Dígale al que le quede cerca: tú no eres huérfano. Dile: tú no eres huérfano. El Señor está contigo para ayudarte. Sus hombres de guerra estaban tan preparados que podían proteger al rey de Judá, que era Usías,
y a todo Judá frente a cualquier enemigo que se levantara en contra de ellos. Su nombre y su fama se difundieron por toda la tierra. Ningún otro rey de Israel o de Judá, con excepción de Salomón, logró tanto. Pero, ay, 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 ay. No, no, dígale al que le quede cerca, abróchate el cinturón. Pero, diga conmigo, pero. Ese rey que comenzó tan bien fue asaltado. Y te voy a decir algo, tenía un ejército de 307,500 soldados élite, pero tenía un enemigo del que sus soldados no podían protegerlo. Tenía la mejor artillería de aquel entonces. Ni China juntamente con Rusia le llevaba. A Usías no. Pero no se supo defender de un enemigo que vivía dentro de él. Y el problema es que nosotros no conocemos a todos los enemigos que viven dentro. El problema es que el concepto que cada uno tiene de sí mismo lo cega a veces. Y usted se cree demasiado bueno, demasiado perfecto, como David. David nunca imaginó que había un asesino dentro de él. David nunca se imaginó que dentro de él vivía un asesino. Pero estaba ahí. Y solamente estaba esperando el escenario para salir. Y la vida te va a dar distintos escenarios. Y te voy a decir algo, escúchalo para que no se te olvide jamás. Cosas que tú pensaste que no eras capaz de hacer. Si esos escenarios te agarran desconectado de Dios, los peores monstruos, lo que tú nunca pensaste que vivían dentro de ti, se van a revelar. Por eso es que mi consejo desde este altar aquí hoy es que tú nunca dejes de orar. Nunca dejes de conectarte con Dios. Porque cuando tú te enfrías, cuando tu humanidad se engrosa, tú no sabes lo que eres capaz de hacer. Tú traicionas, tú mientes, tú caes a tierra baja, comes tierra, comes polvo. Porque al final lo que el diablo quiere es que tú pierdas la dignidad para acusarte delante de Dios y decir: mira esto, mira lo que tú hiciste, mira lo que tú creaste, mira el disparate de hombre, mira el disparate de mujer. Así es que el diablo te quiere. Pero cuando hay uno conectado con Dios, wow, imagínese a un Usías que no solo comenzara bien, sino que terminara bien. Pero ¿qué dice la palabra? Mejor es el fin del asunto que su principio. Tú puedes no comenzar tan bien, y si terminas bien, ganaste. Pero ¿de qué te vale haber comenzado muy bien para terminar mal? Usías es la revelación de esto. La Biblia dice que cuando se engrandeció, también se enorgulleció. Oiga, qué cosa tan fuerte. Por eso esta breve reflexión tiene el nombre de la hermana grandeza y su primo el orgullo, que no la quiere dejar sola. Que le pregunta a la grandeza: ¿para dónde que tú vas? Ay, que voy a engrandecer a Juan. Yo voy contigo. El primo de la grandeza, que es el orgullo, no la quiere dejar caminar sola por ningún lado. Y si esa grandeza no se cubre bajo el manto del Padre de las luces, se hunde la grandeza, el primo a quien llega. Santo. Y te voy a decir algo, escúchame, al principio de esta palabra te dije, por algo Dios te trajo este mensaje hoy. Y te voy a decir lo que me revela el Espíritu Santo. Aquí hay gente que no tiene idea de hacia dónde Dios lo va a llevar. Shatarabashaya. Es un nivel tan alto de gracia, un nivel tan alto de gloria, un nivel tan alto, Dios mío. ¡Ay! Ay, 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 siento a mi padre aquí. Hay gente que Dios la ha estado preparando para lo próximo que viene para la vida de ellos. Pero te ha estado visitando el primo de la grandeza. Y te voy a decir que tú no tienes que ser Usías para que te destruya. Tú no tienes que tener una corona, tú solamente tienes que tener un cargo. Tú solamente tienes que tener una casa bonita. Tú solamente tienes que ser el más querido de tu trabajo. Tú solamente tienes que ser el que la gente admira.
Y si hay algo en ti que resalta, es seguro que el primo de la grandeza va a venir a visitarte. Dígale al que le quede cerca, te dije que te agarre, dile. En la vida de Usías hay dos palabras que son aterradoras. ¿Cuántas palabras? Dos. La primera palabra aterradora en la vida de Usías es esta: mientras. La segunda palabra aterradora es pero. Vamos a verlo. Primera palabra aterradora en la vida de Usías. Segunda de Crónicas 26:5 dice: mientras vivió Zacarías, un hombre entendido que le enseñó a seguir y a respetar a Dios, Usías siguió a Dios. Escuche esto: y mientras siguió al Señor, Dios hizo que le fuera bien. Oiga esto, la clave de que le fuera bien es que siguió al Señor. Esto es un asunto de que, ok, perfecto, te está yendo bien. Sí, te está yendo bien. ¿Cuál es la causa de eso? Que tú estás conectado con Dios. En el momento que tú te desconectas de Dios, oh Dios, tú vas a creer que los resultados van a ser lo mismo. No van a ser lo mismo. Le voy a decir algo a todo el que oye mi voz ahora. Si usted todavía no tiene una relación con el Señor y Dios le ha permitido tener ciertas cosas, no crea usted que usted ha llegado a ser todo lo que usted puede ser. Eso es solamente una pizca de lo que usted pudiera hacer si usted se conecta con el Dios que da todas las cosas a quienes se disponen a servirle. Usted, escúcheme, está viviendo debajo de su potencial. Cuando fuera del camino de Dios, usted solamente recibe favores. Porque al final lo mejor de Dios tú no te lo estás llevando. Lo mejor de Dios no es ni siquiera lo que Él da, es lo que Él es. Así que si tú solamente estás recibiendo por favores lo que Dios te da, tú te estás perdiendo de lo mejor, que es lo que Dios es. Ay, ay, ay. Dígale al que le quede cerca, no te pierdas de lo mejor. Dile, lo mejor es lo que Dios es. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Ahora tenemos un tema. Si ser bendecido solamente tuviera que ver con tener cosas, entonces como Usías no había uno en la tierra. Ayúdeme. Pero ser bendecido no tiene que ver solamente con tener cosas, ni con tener éxito, ni con ser grande, ni con ser famoso. De hecho, eso se puede convertir en el peor problema de tu vida si tu enfoque no es el correcto. ¿Alguien dice gloria a Dios? Mientras Usías seguía a Dios, Dios hizo que le fuera bien. Mientras, la palabra mientras es interesante porque habla de algo pasando mientras otra cosa pasa. La gente que sabe gramática es así. Mientras estamos aquí, están los niños allá arriba tomando clase. Mientras, algo simultáneo. Mientras estamos predicando aquí, hay una transmisión en vivo por las naciones. Mientras yo hablo, ustedes están escuchando. Eso es simultáneo, mientras. Ahora, ¿qué pasa? Como es un mientras que hay entre Usías y el cielo, Usías y Dios, mientras siguió a Dios, Dios hizo que le fuera bien. No te equivoques, Usías, que esto no tiene que ver con tu inteligencia. No te equivoques, que no tiene que ver con tu corona. No te equivoques, que no tiene que ver con Amasías, tu papá. No te equivoques, Usías, que tiene que ver con el mientras. ¿Pero cuál mientras? Mientras tú caminas conmigo. Le voy a decir algo, obsérvese, haga un ejercicio en esta semana. Mire lo que pasa con usted cuando usted le sube los decibeles a la oración. Te garantizo que cosas que te querían aplastar, ahora quien las aplastas eres tú. No, pero tiene que ayudarme, necesito un testigo. Necesito un telecaterraquetalararabansocaya. Cuando tú te pones a orar, lo que te quería aplastar, ahora eres tú que lo aplastas. Cuando tú te pones a orar, lo que te abrumaba, te tiene que liberar. Cuando tú te pones a ay Dios, cuando te pones a orar, tú comienzas a ver como que eres absolutamente capaz por la autoridad del cielo sobre ti. De desbaratar lo que el diablo quiere usar para desbaratarte a ti. Si tú eres testigo de eso, celébralo con un fuerte aplauso en esta hora. Y dígale al que le quede cerca, dígale voy a orar. Dile voy a dejar la queja y voy a orar. Ay, ay, ay. Voy a dejar de lamentarme y voy a orar. Voy a dejar de ver al otro como mi problema. Y voy a orar. Pero Usías no oró. Usías se distrajo. ¿Y usted sabe cómo se distrajo? Con sus propios éxitos.
Ay, Dios mío. Mientras caminó con Dios, Dios hizo que le fuera bien. Mira, mira cómo, Dios mío, yo no quiero llorar, ayúdame. Mira cómo era. Usía estaba aquí y Dios estaba al lado de él. Eso era junto. Usía, mira, vamos allí. Ok, vamos allí. Dos amigos caminando. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Un ejército de 307 mil soldados élite. Haz lo que yo estoy contigo. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Construir ciudades. Constrúyela, yo estoy contigo para ayudarte. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Desbaratar a tus enemigos. Vamos, dale, que yo te endorso. Pero como el que camina al lado de Usía no se ve. Alguien tiene que ayudarme. Como el que camina al lado de Usía no se ve y solamente se ve Usía carnalmente. La gente comenzó a aplaudir a Usía. Y Usía se le olvidó que nada de eso era por él. Porque mire lo que pasa con el tema este de la grandeza. Como la gente nada más ve la vasija y no ve la esencia. Como la gente nada más ve el vaso, no el agua. Como la gente solamente ve el humano, no el tesoro. Pablo decía, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso yo con temor y temblor en cada lugar donde llego, yo le digo a la gente, señores, yo me declaro incapaz. Lo único que yo tengo es lo que recibo de Dios. Yo no tengo otra cosa más que un Dios extraordinario moviéndose en una vasija completamente ordinaria. Si ese es el aplauso, dáselo fuerte a tu padre. Y dígale al que le quede cerca, no soy yo. Dile, no te distraigas conmigo que no soy yo. No es mi inteligencia, no soy yo. Ay, no soy yo. Usted sabe que ha hundido a mucha gente el orgullo. Usted sabe por qué hay gente que comienzan siendo personas ungidas, llenos de autoridad y de gloria de Dios, y luego no pasan a la próxima generación de gloria, aunque siguen vivos en esta tierra. Porque se llenan de orgullo. Eso fue lo que le pasó a uno de los generales de Dios. Yo no voy a mencionar su nombre, pero a él le comenzaron a llamar el Elías de Dios. Y él comenzó a creérselo. Él comenzó a creer que él era el Elías que había de venir. Y de hecho su orgullo llegó a tanto que simultáneamente mientras él se llenaba de orgullo, Dios levantaba a una mujer humilde llamada María Woodward Ether. Y cuando él se enteró de que había otra siendo usada por Dios, que él no era el único, escucha el problema de Elías, solamente quedo yo. Y el Señor le dice, te equivocas, profeta, yo tengo 7,000. ¡Ay! Yo tengo 7,000, ecataleca, manso, caí. Yo tengo 7,000 que no ha doblado rodilla delante de Baal. La grandeza es algo de lo que tú tienes que cuidarte. Hay un orgullo, siento a mi padre aquí, que viene directo del corazón de la persona que Dios engrandece. Directo de ese corazón, cuando comienza a pensar que todo es por él, que todo es por él, que eso lo hice yo, que miren lo que yo logré, que miren acá. Le voy a decir una de las características de una persona orgullosa. Habla de lo que ha logrado él y no reconoce a quien se lo ha hecho lograr. Siento a mi padre aquí, su ama, su cataraba. Escúchelo, de parte de Dios le voy a decir esto a alguien. Aquí hay gente que Dios le está diciendo, cuídate del orgullo, que al altivo Dios lo mira de lejos. Dice la palabra que al altivo Dios lo mira de lejos. Y vuelvo a decir que hay un orgullo que surge directo de la persona que comienza a ver que Dios lo ayuda a hacer cosas grandes, pero hay otro que se activa en el corazón de esa persona por los comentarios que le dicen. Ayúdame. Wow, pero tú sí eres bueno en eso. Oiga los comentarios. Wow, pero tú eres el mejor. Oye, el mejor que canta eres tú. Si no eres tú el que entona, yo no quiero. Esos adoradores ninguno cantan bien. Y comienza tu carne a creérselo. Wow, esa gracia tuya en esa danza. De todas las que danzan, la única que me llama la atención eres tú. Y a veces es Dios que permite que a ti te lleguen esos comentarios para probar lo que hay en tu corazón. Mira, le voy a decir algo. Ay, Dios. Muchas veces cuando yo me pongo a leer comentarios en las redes, muchos de esos comentarios son más o menos así. Pastora, tú eres mi predicadora favorita.
pastora, cosa. Y yo digo, Padre, Padre, líbrame, líbrame. Y haz que esta gente entienda que yo no soy la mejor que hay ni la mejor que habrá. Que antes de mí hubieron muchos mejores que ahora hay, que van a seguir habiendo. En el momento que usted se cree la falacia de que usted es el favorito, de que usted es el único, de que usted es el mejor, Dios te está observando. Dios está así. Déjame ver cómo tú te manejas frente a este reactivo que te tiraron. Déjame ver qué pasa con tu corazón. Vive Jehová y vive mi alma, que si yo me muero hoy, el evangelio no se detiene. Vive Jehová y vive mi alma. Escúcheme, que si yo me muero hoy, esta iglesia sigue avanzando así de florecida. Porque no depende de mí, depende de quien la ha levantado, de quien la ha llevado hasta aquí. No se trata de ti, déjate de estarte cogiendo la gloria. La gloria es de Dios. Hay gente que por su orgullo ha roto familias. Ha perdido buenos amigos, ha perdido trabajos, ha perdido oportunidades porque no se doblan ante nada ni ante nadie. No saben pedir perdón, no saben reconocer a otros que colaboran con ellos, todo ellos, a ellos siempre hay que estarles rindiendo pleitesía. Le voy a decir a quién usted se parece cuando usted actúa así, no es a Dios, es al diablo. El pecado de Lucifer fue ese, el orgullo que se enalteció. Y yo quiero que usted sepa lo que le pasó a Usías. Mientras caminó con Dios, ¿qué pasó? ¿Qué Dios hizo? Wow, qué lindo, ¿verdad? Le voy a decir algo. Cada vez que las cosas comienzan a descomponerse en tu vida, aún pare. Y pregúntate ahí mismo, espérate, ¿esto es una prueba o es que yo me estoy como despegando de Dios? Porque a veces caminando con Dios hay pruebas que te llegan. Y van a haber situaciones. Hello, people, ven acá, escucha esto. Cuando la tormenta llegue, no te turbe. Solamente pregúntate, ¿con quién tú te montaste en la barca? ¿Con Jesús o con Jonás? Te lo voy a explicar. En la barca de Jonás se desata una tormenta. Pero esa tormenta viene por causa de desobediencia. En la barca de Jesús se desata otra. Pero esta viene por amenaza. ¡Ay, Dios! Porque el reino, Lecamaya, de las tinieblas, sabe que quien va avanzando en ese bote no viene a jugar con los demonios, viene a desbaratarlo. Así que van a haber tormentas. El problema no es la tormenta, es saber con quién fue que tú te montaste en la barca. No, no, dígale al que le quede cerca. ¿Con quién es que tú andas? ¿Con Jonás o con...? Dile, pregunta. Lea la Biblia para que usted vea cómo fue que pudieron salvar la barca donde iba Jonás. Léalo. Usted lo leyó, ¿verdad? Usted, la gente que lee Biblia sabe cómo fue que pudieron salvar esa barca. Pero cuando la tormenta se desata en la barca donde va Jesús, Él le habla al viento y a las olas. Y el viento y las aguas, ay Dios, le obedecen. Eso significa que no importa cómo la tormenta te azote, el que va contigo en la barca tiene autoridad para hablarle al viento, a las olas, a las aguas, y las aguas, el viento, aleluya, le obedece. Dele mejor ese aplauso al Señor. Mientras siguió al Señor, Dios hizo que le fuera bien. Ahora escuche esto. Pero la otra palabra aterradora. ¿Cuál fue la primera?
Mientras.
¿La segunda cuál es?
Pero,
segunda de Crónicas 26, 16. Cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció. Dios mío, qué cosa más fuerte. Comenzó siendo un chico de 16 años con una corona en la cabeza que pesaba más que él. Oro puro, piedra preciosa, esa corona, un trono. Que quizás esa sillota para él quizás se perdía ahí. Pero dijo Jehová, no soy yo, eres tú. Y dijo el Señor, por cuanto me reconoces, te voy a enaltecer. Pero cuando creció, cuando se hizo fuerte. Es muy fácil comenzar a dirigir cosas entendiendo que tú dependes de Dios. Necesito que me dé sabiduría, dependo de ti. ¿Qué crees que este ministerio dependo de ti? Todo eso está muy lindo. El problema es cuando crece. Señor, mira, grabé un CD, grabé, ya no se usan los CD, ¿verdad? Ay, Dios, ayúdeme, gente. Grabé una producción, un disco, una producción. Por favor, Señor, mira, que se pegue, Dios mío, que la gente lo consuma. Comienza Spotify a mandarte unos números que estás rompiendo récord. Dime dónde está tu oración ahí. Llama. Suatalarabashaya. Señor, la iglesia que abrí no crece, nada más tiene 3 personas. Comienza Dios a llenarla, ya hay 300. ¿Qué pasa con tu corazón? Dime si tu corazón es el mismo de cuando tenía 3. Sama. Señor, abrí este proyecto, bendice mi proyecto. Señor, que lleguen los clientes, no va nadie. Y desde que tú comenzaste a orar, comenzó la gente a ir. Ay, Dios mío. Ahora ya hay tantos clientes que tú no tienes tiempo. Dime si tu integridad va a hacer que tú digas un momento. ¡Ey! Estos números no van a ahogar mi relación con Dios. Yo me acuerdo de cuando esto estaba vacío y yo fuera traicionera y desleal. ¡Ay, Dios mío! Si ahora los números ahogan mi deseo de darle lo mejor a Dios. Si aquí hay alguien que pueda darle la gloria, que lo haga bien, que lo haga bien. Dígale al que le quede cerca que tu orgullo, dile, no haga que tu relación con Dios se destruya. ¡Wow! Cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció. Y eso fue para su ruina, dice la Biblia. No fue a Dios no lo mueve a nadie, señores. Él es inmutable. Eso fue no para la ruina de Dios. No, no, no. ¿Y cómo? ¿Cómo lo alcanzo si Él es el Altísimo? No, eso fue para la ruina de Él. ¿Y dónde está su ejército de 307.500 hombres expertos en la guerra? No lo pudieron ayudar. ¿Qué pasó con sus murallas? No, dice la palabra que mejor es el que se gobierna a sí mismo que el que gobierna una ciudad. ¡Aleluya! Como ciudad sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. Y él le puso muro a Jerusalén, pero no se lo puso a él. ¿Alguien está aquí? Escuche lo que dice la Biblia. Cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció. Y eso fue para su ruina, porque se rebeló contra el Señor su Dios y hasta entró en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. Déjame explicarte esto, a él no le correspondía esto. Eso era un trabajo de los sacerdotes, de los descendientes de Aarón. Pero una persona llena de orgullo no respeta límites, no respeta a los demás, no respeta la función del otro, no respeta a nadie, porque el que se llena de orgullo cree que es un Dios en la tierra. Y que todo se le permite. No, Señor, hay límites. La Biblia dice que sobre el alto gobierna uno más alto y uno más alto está sobre ellos. No se llene de orgullo creyendo que porque usted es el jefe o el dueño de esa empresa usted puede aplastar a la gente. No, Señor, sobre usted gobierna uno más alto. Tenga cuidado con lo que usted está haciendo. Cuando es un líder, cuando es un pastor, no esté maltratando a la gente. La gente tiene dueño. Dígale al que le quede cerca, yo tengo dueño, dile. Trátame bien para que no te busque un problema con mi dueño. ¿Alguien dice amén? Ahora bien, terminando esto, ¿qué fue entonces lo que le pasó a Usías? Hay 3 lecciones aquí. Vamos a seguir hablando de este tema, pero en un nivel heavy duty en el segundo servicio. Sí, esto es así hoy. Porque eso fue lo que Dios me dijo. El segundo servicio no es para gente sensible. Si usted conoce a alguien que viene para acá en el segundo, dile, mira, ven desayunado, ven preparado que Dios te va a hablar hoy. Y la gente que se va, le voy a recomendar que en algún momento, si tiene la oportunidad, vea la transmisión. Es que yo sé que esto es solamente la entradita del plato fuerte. ¿Qué fue lo que le pasó entonces a Usías? Vamos a ver. Miren, según los psicólogos, hay una crisis que le llega a los hombres de edad adulta, madura, que según, ¿verdad?, los estudios psicológicos se presenta a la edad de los 40 y tanto. Sí, esa crisis hace que ellos quieran como volver para atrás. Y por eso es que usted ve que a veces se le mete como un espíritu de quinceañero y andan con unos shorts a los 50 y unos tenisitos. Y usted dice, ¿y qué? Dios mío. No mire mucho al que se sentó cerca. No vaya a ser que haya uno en crisis en esta mañana. Pero además de que
esa situación pudo de alguna forma afectar a Usías, hay tres puntos que yo quiero que usted vea aquí. Número uno, ¿qué le pasó a Usías? A una persona que comenzó tan bien, cuyos éxitos eran tan avasalladores. Los reyes de los imperios le hacían el saludo, los respetaban y le decían, si es con Usías no me meto. La Biblia dice que cuando los caminos del hombre son rectos delante del Señor, hasta sus enemigos Él hace estar en paz con él. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Usted oyó eso? Dice la Biblia, si tú andas bien con Dios, aún los enemigos tuyos te van a tener que respetar. No di que por ti, no. Es por quien te endorsa. ¿Alguien dice amén? Número uno, entonces, ¿qué le pasó a Usías? Escuche lo que el número uno le pasó a Usías. Comenzó a dedicar más tiempo y atención a lo externo que a lo interno. Comenzó a dedicarle más tiempo y atención a los logros que Dios le había permitido tener que al Dios por quien lo había tenido. Y eso fue la ruina de Usías. Esa es una trampa. El día que usted vea que su jardín está tan lindo que usted se pasa el día entero viéndolo, que qué lindo está. Usted sabía que hay gente que se ponen a pedirle una casa a Dios porque no tienen casa. Y luego Dios le da la casa. Ellos se quedan idolatrando la casa. Hermano, yo tengo como un mes que no lo veo a usted en la iglesia. Es que estoy cuidando mi casa. Y el Señor en un rinconcito. Ah. Mire, le voy a decir algo. ¿Ustedes se acuerdan de la anécdota que yo le hice a usted de Juan, el de los aguacates? ¿Quién no se acuerda de eso? ¿Quién no ha oído eso nunca? Levante la mano. Mire, se dice que había un señor que era aguacatero. Tenía un puesto de aguacates y todos los días pasaba por frente al puesto de aguacate de Juan un evangelista lleno del fuego y la autoridad de Dios. Y le decía, Juan, esos aguacates no se pueden quedar contigo. Tú necesitas la salvación de tu alma. Vamos para la iglesia. Y Juan decía, yo, iglesia, yo tengo que estar atento a mi negocio aquí. Mis aguacates nadie me lo va a cuidar. Un día, entonces pasa el evangelista y le dice a Juan, Juan, vamos para la iglesia, que si tú vas conmigo a la iglesia, Dios te va a cuidar los aguacates. Y Juan dijo, ¿tú estás seguro de eso, de lo que tú acabas de decirme? Y el evangelista, sí, Juan, vamos para la iglesia. Bueno, el caso es que Juan cubre los aguacates, se va para el servicio, y en el servicio al pastor se le ha ocurrido decir, Dios está aquí ahora mismo con todos nosotros. ¡Ay, Dios mío! Cuando Juan oyó eso, dijo, ¿cómo es que Dios está dónde? No. ¿Cómo fue que Dios me dejó solo los aguacates allá? Y aunque usted no lo crea, hay gente que tiene la mentalidad de Juan en la iglesia. Con mucho respeto, pregúntele al que le quede cerca, dime, ¿y tú te parece a Juan? Dile. Cuidado si tú estás pensando en aguacate mientras Dios te trajo a celebrar su nombre hoy a su casa. Dele fuerte el aplauso al Señor. Escuche esto rapidito, escuche esto. Usías logró tantos éxitos. Ay, los jóvenes que están aquí, escúchenlo. Mujeres, mujeres guerreras que logran grandes cosas. Hombres de mucha visión que los veo aquí, veo muchos aquí hoy. Escuchen esto, Usías logró tantos éxitos que fueron suficientes para dos o tres vidas juntas. ¿Tú sabes cuando Dios te da a ti una unción de logro, de éxito? Que tus éxitos, para que una persona normal lo alcance, tendría que vivir 4 o 5 veces. Así era Usías. Tuvo tantos éxitos que la cantidad de éxito una persona normal no lo tiene. Dios se lo condensó. 3 o 4 vidas juntas en una persona que se conectó con él. Pero en todo su ajetreo comenzó a darle cada vez menos prioridad a su relación con Dios. Tengo muchas cosas que hacer. Tú oraste. Es que tengo muchas cosas que hacer. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? No, tengo como 5 meses. Es que tengo muchas cosas que hacer. Mire lo que pasa, tu carro puede ser el de último modelo. Si tú no le echas combustible, no va para ningún lado. Tu inteligencia, tu capacidad puede ser la de último modelo. Si no te conecta con el cielo, cada cosa que tú logres te va a vaciar más, te va a secar más, por eso te va a sentir vacío. Pero cuando tú haces las cosas acompañado de Dios, cada éxito le dará gloria a su nombre. Cada batalla que ganas le dará gloria a su nombre. ¿Alguien dice amén? Él había sido ayudado maravillosamente por el Señor a convertirse en todo lo que había llegado a ser y a hacer todo lo que había hecho, pero comenzó a olvidar a quien lo había ayudado. Dígale a su hermano, no te olvides de quien te ha ayudado. Dile, ayúdame a predicar esto. Dile, no te olvides de quien te ha ayudado. Wow. Que hoy, saliendo de este servicio, si tú tienes que pedirle a Dios perdón porque le estás dedicando más tiempo a redes sociales que a Él. Si le estás dedicando más tiempo a ver resultados de negocio que a Él, a hacer reuniones con clientes que a Él, nada de eso es malo. Siga floreciendo. La pregunta mía, ¿cuál es el lugar de Dios en tu vida? Porque mira lo que pasa, a Dios no lo podemos tener en el baúl. Dios tiene que llevar el timón de nuestras vidas. ¿Alguien dice amén?
Amén.
Número dos, ¿qué le pasó a Usías? Además de lo primero, el carácter de Usías no siguió el ritmo de sus logros. My God, escuche esto, por favor anote esto. Si de todo lo que estoy predicando aquí hay algo que usted va a notar que sea esto, escúchelo. El nivel de conexión con Dios que se requiere para mantenernos donde Él nos pone es mayor que el que tenemos que tener al momento de Él colocarnos ahí. ¿Cómo así, pastora? Te lo voy a volver a decir. El nivel de conexión que se requiere para mantenernos donde Dios nos eleva es mayor que el nivel de conexión que nosotros teníamos cuando Él nos elevó. Ah, por eso es que es fácil subir. Lo que no es fácil, ustedes se lo saben, es fácil subir, muy fácil, claro. Es más, le voy a decir la verdad a usted, en serio. ¿Usted sabe lo que subió a David? Que le llevó la cabeza de Goliat a Saúl. Así andaba él, con lo que atemorizaba al pueblo. La Biblia dice que el ejército de Saúl le temblaban las rodillas a tal punto que una se chocaba con la otra. Mire el temblor. ¿Usted sabía que hay unos temblores que hace que usted no pueda controlarse? ¿A quién le ha dado? Porque es un miedo que te asalta y tú quieres decir que ay, y no, eso tú no lo controlas. Porque es algo literal que te tomó, es un miedo que te tomó. Pues así estaba el ejército de Saúl. Y dice que el miedo era tan fuerte que las rodillas le chocaban de tanto miedo por causa de Goliat. Pues viene David, entrenado por Dios, derriba a Goliat, pero dice la palabra que Goliat cae con rostro en tierra. Significa que quien lo empujó fue Dios. Aquí tenemos otro rey que está siendo ayudado por Dios. Cuando Goliat cae, dice la Biblia que David no lo deja caído, sino que agarra la misma espada de Goliat y le corta la cabeza. Lleva la cabeza en la mano. Y cuando lleva la cabeza en la mano delante de Saúl, Saúl dice, ¿de quién tú eres hijo? Oiga lo que le pregunta. ¿Por qué es que tú tienes que hablarme de dónde que tú vienes? Espérate, ¿de dónde que tú saliste, muchacho? Porque eso que tú me traes en la mano tenía temblando a todo mi ejército y tú lo tienes en la mano. El rey le pregunta, ¿de quién tú eres hijo? Ay, Dios mío, padre. Que de ahora en adelante, todo el que te vea con la cabeza en la mano, Emma, tenga que preguntarte de quién tú eres hijo. Y que tú le puedas decir, mi padre es Dios. Y yo le exalto, mi padre es Dios. Escúchalo. No dejes que tu orgullo te quite la oportunidad de enaltecer al Dios que te engrandeció a ti. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Si usted fue elevado por Dios porque usted era una persona fiel, ahora cuando Dios lo elevó, sea más fiel. Si usted fue elevado por Dios porque es una persona humilde, ahora que Dios lo elevó, sea más humilde. Si usted fue elevado por Dios por ser una persona esforzada, que se conecta con Él, no importa qué, vamos, la gente esforzada. Hay gente que son tan haraganes de verdad. Y Dios que le quiere dar tanta cosa y Dios no pone lo de él en gente jara. Le voy a decir algo. Ay, no, que Dios da. Me dice el Señor, déjame chequearte a ti, a ver. ¿A qué hora tú te levantas? Y claro, hay gente que se levanta tarde porque se pasa la mañana orando. A las 3 usted va a ver que está orando. Hay que ver qué es lo que tú haces de madrugada. Porque hay gente que quiere justificar su holgazanería. Y Dios no pone lo de él en gente holgazana. La gente que Dios quiere usar tiene que ser íntegra, humilde, pero además esforzada. Ay, yo quiero el ministerio de fulanito. ¿Tú sabes cuánto le cuesta a ese fulanito mantener lo que tú simplemente puedes ver? Miren, señores, hay días donde yo vengo a predicar aquí que ustedes ninguno saben que yo no he dormido una sola hora. Porque por orden del Espíritu el Señor me dice: tú no te me paras de ahí hasta que no vaya para el servicio. Y es orando y preparando los mensajes para pararme aquí. A veces gente que está muy cerca de mí me dicen: tú no estás cansada, tú llegaste de un viaje, tú vas a dar el discipulado hoy. Y yo digo: yo voy a dar el discipulado y después investigo cómo fue que lo di. Porque mira lo que pasa cuando tú estás en el sistema ese de la ñoñería, que no he dormido, que tengo. Mira, dígale al que le quede cerca: suelta eso, dile que lo de Dios hay que pagarle un chama, hay que pagarle un precio. Dele la gloria al que reina por los siglos de los siglos. Si el Señor ve tu esfuerzo, Él será tu ayudador. Ay, yo siento a mi Padre aquí. Hay una unción aquí muy fuerte. Pero hay gente que hoy tiene que sacudirse a eso que te ha querido hundir en el mismo error que Usías. Tercero y último punto, santo Dios, escuche esto. Vamos a ver, espérese, que usted sabe que yo quiero asegurarme, como siempre, de que ustedes captaron. Punto número uno, ¿qué le pasó a Usías? Comenzó a dedicar más tiempo y atención a lo externo que a lo interno. Número dos, el carácter de Usías no siguió el ritmo de sus logros. Cuando yo vine a vivir a República Dominicana, nosotros pasamos por un proceso duro, difícil, muy difícil. Yo recuerdo que duramos como casi 2 o 3 meses que no teníamos ni siquiera una estufa en donde cocinar. Un día las mujeres de la iglesia de Vista al Valle, San Francisco de Macorís, dijeron: no, hay que llevar una estufita a la casa pastoral, hay que bendecir a esa gente. Usted no se imagina los procesos que Dios nos viene pasando, y toda la gloria sea de Él, porque de ninguno me avergüenzo. Ahora, ¿qué pasa? Las mujeres de la iglesia un día dijeron: vamos a hacer una recolecta. ¿Usted sabe lo que hicieron las mujeres? El Ministerio de Mujeres recolectaron y compraron una estufita de 2 hornillas, así de mesa, de 2 hornillas, y llevaron un tanquecito de 15 libras. Eso fue para nosotros el mejor regalo del mundo. Lo que pasa es que como al año Dios nos permitió cambiar la estufa, y pudimos cambiar la estufa de la estufa de mesa a una estufa con horno y asador. Alaba. Pero yo me puse a hornear pollo y asar pollo en la estufa nueva, y yo decía: pero esto tiene un fallo, porque según yo estaba horneando pollo, asando cosas en la estufa nueva, a cada rato me quedaba en medio del cocinar a mitad. Y pregúntame por qué. Porque el tanquecito seguía siendo de 15. Hasta que un día yo dije: yo no puedo ahora tener una estufa nueva, aleluya, con el mismo tanquecito de la estufa de mesa. Si cambiamos la estufa, hello people, hay que cambiar también el tanque. Si Dios te subió de nivel, cambia el tanque. Si Dios te... No, dígale al que le quede cerca: cambia el shayama, cambia el tanque, cambia el tanque. No puedes seguir siendo quien Dios te ha hecho ser con los 5 minutos de oración, con el ayuno hasta las 12, con autoridad de Dios. Dile al que te quede cerca: cambie su tanque. Dígale: hoy aquí, dile: hoy aquí te entregamos un tanque de 125 libras para que te... para que te lo lleve. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Alguien dice gloria a Dios. Y termino aquí con esto, el último punto. ¿Qué le pasó a Usías? Su rápido éxito se convirtió en su peor enemigo y le hizo perder el equilibrio. Hay días donde yo digo: hello, no avanzo un día más sin encerrarme. No me gusta cómo me estoy sintiendo. No tengo que ver con redes, no tengo que ver con nadie. No, pastora, aquí hay que hacer un video. No hago un solo video hasta que no sienta la presencia de mi Padre. Yo pudiera hacer el video por fórmula. Préndeme esa cámara. Hola, bendiciones. ¿Cómo están? Desde República Dominicana transmitir. ¿Qué es esto? No. Jehová, ponme el código que la nación necesita.
Dios, dame la palabra. Dios, dame la palabra. Dios, dame la palabra. Dios, me voy a parar a predicar a tu pueblo. Dame la palabra. Esto no es por fórmula, gente. Hay gente que cambió la unción y la revelación por fórmula. Se saben la fórmula y perdieron la revelación. Vuelve y busca la revelación de Dios. Despierta tu espíritu. Busca a Dios, busca a Dios. Dale fuerte ese aplauso al Rey que vive por los siglos de los siglos. Hay gente que ha dicho: Dios, ¿y por qué tú a mí no me permites tener éxito? O ser como están los otros. A veces Dios te está cuidando de ti, porque Dios sabe que si en el momento donde te tiene, tú todavía eres tan asaltado por el primo de la grandeza, que se llama orgullo. Yo predico mejor que fulano. Tú ves, yo es porque todavía no me han dado la oportunidad. El día, chequéate, cuando yo me suba ahí. Y el Señor nada más chequeándote. No, dígale a su vecino, suelta eso, que por eso es que todavía no te han dado la oportunidad. Oye, hay gente que tiene un orgullo tan terrible. No, yo predico mejor que el pastor, que la pastora. Pues no, yo, es que tú no me has visto. Los ángeles van a tener que hacer una pausa el día que a mí me den una parte para que me vean predicar. Dígale a su vecino, te dije que suelte eso, que te están chequeando. Orgullo. Y a veces Dios no ha permitido que ciertas cosas lleguen a ti porque te conoce. Ay, Dios, dámela, que yo te voy. Dice el Señor, lo que pasa es que ya yo te escaneé y veo que si te doy eso ahora, eso te va a hacer a ti tropezar y caer. Le voy a decir lo que éxito es. Creo que la semana pasada lo prediqué aquí, ¿recuerdan? Y les decía que el término éxito viene del latín exitus y literalmente se traduce como salir o salir bien. Salir o salir bien. A la luz del mundo, éxito es tener fama, éxito es tener dinero, éxito es tener propiedades. A la luz de la palabra, éxito es cumplir con aquello para lo que Dios te hizo nacer. Entonces, como somos advenedizos aquí, somos transitorios aquí, éxito es salir bien. ¿Pero de dónde? Del lugar donde entramos. ¿A dónde fue que entramos? A la tierra. ¿Y qué Dios espera? Que salgamos bien. Usías comenzó bien, pero no. Entonces él tuvo alcance, tuvo conquista, pero en términos del cielo no tuvo éxito. Miren, termino con esto. Yo le comentaba a un grupo de líderes con los que estoy trabajando bien profundamente. Les decía que mi abuela materna, mi tío, que es ciudadano americano, le hizo la residencia y nosotros ya estábamos allá cuando ella llegó. Y resulta que la fuimos a buscar al aeropuerto cuando ella llegó por primera vez a Estados Unidos. Y le dijimos: abuela, ¿cómo te fue? ¿Todo bien con el viaje? ¿Cómo te fue? Y ella dice: ay, me fue muy bien. Yo estoy feliz de haber llegado aquí porque qué amable es la gente de este país. Y nosotros le dijimos: abuela, ¿y por qué? Y ella dice: es que yo, por donde quiera que miraba, por todos los lados decía éxito, éxito, éxito. Y nosotros le dijimos: ¿cómo así, abuela? Sí, una letra roja que hay encima de cada puerta que dice éxito. Y nosotros le dijimos: lo que pasa, abuela, es que en inglés salida se dice exit. Eso no es éxito, eso es salida. Pero fíjate, luego de que me puse a estudiar acerca del significado real de la palabra éxito, que literalmente se traduce como salir bien, me doy cuenta que mi abuela no estaba errada. Lo que estábamos errados éramos nosotros. Porque a la luz de la Biblia, precisamente, tener éxito es salir de este mundo lleno de vanagloria, de vanidad, de tantas cosas que te pueden destruir. Salir de este mundo bien. Dígale a su vecino: yo te voy a desear una sola cosa hoy. Dile, ayúdame. Vamos a desearle algo a tu vecino. Dile: yo no te veo deseándole algo a tu vecino. Es todo el mundo aquí que se va a volver profeta ahora. Dígale a su vecino: vecino, deseo algo para ti hoy. Y es que hoy sea el primer día de tu nueva vida. Que nunca te desconectes de Dios. Para que todo te salga bien. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Ponte de pie, iglesia, ponte de pie. ¡Aleluya! ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre.
Levanta tu mano y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, encuentra, Dios, lo que tiene que salir de nosotros hoy. Señor, encuentra lo que tiene que salir de nosotros hoy. Encuentra lo que tiene que salir de nosotros hoy, Dios. Ahí donde tú estás, yo quiero que tú abras tu boca y le pidas a Dios que te haga libre de cualquier cosa que tú sabes que no está bien dentro de ti. De lo que sea que tú sepas que está ahí, no lo acomodes, no lo acomodes, no lo justifiques. Renuncia a todo lo que no es de Dios en ti. Ora ahora y dile: Dios, límpiame, por favor. Yo quiero parecerme a ti. Yo no quiero parecerme a Usías. Yo quiero que tú camines conmigo para siempre. Yo quiero agradarte. Yo quiero contar con tu respaldo. Yo quiero que tú sepas que te reconozco. Habla con Dios. Dile: yo sé que todo lo que soy es por ti. Yo sé que todo lo que tengo lo he recibido de ti. Yo sé, Dios, que sin ti no soy nada. Háblale a Dios. Ay, 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 ay. Espíritu Santo, ay, destruye todo lo que no te agrada en nosotros y afirma, Dios, todo lo que le da gloria a tu nombre. Señor, Dios mío, quebranta el orgullo, quebranta el odio, los celos, la envidia, Dios, la arrogancia, quebranta todo lo que no procede de ti. Ayúdanos, Dios mío, a honrarte con nuestra vida cada día, cada día, cada día, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, Señor, gracias.
Quiebrame y hazme distinto.
Gracias, Dios.
Aunque no quiera.
Gracias, Dios.
Aunque me duela, quiero tu forma, hazme a tu manera.
En este momento yo quiero pedir algo muy direccionado por el Señor, por el Espíritu Santo. Repito, esto que voy a hacer es direccionado por el Señor. Yo quiero decirte algo. De verdad, el Espíritu de Dios me dice que te lo diga. Piensa en esa relación que tú sabes que está afectada ahora, ya sea con tu papá, tu mamá, un hermano, un amigo. Y que la razón por la que esa relación está afectada, ya sea con tu pareja, tu hijo, tu hija, es por causa del orgullo. No pierdas una relación de valor por no saber humillarte, por no saber reconocer que te equivocaste, por no saber reconocer que tú no tienes la razón, por no saber ayudar a quien necesita que tú lo veas, no como un contrincante, sino como alguien que necesita de ti. Espero que este contenido haya bendecido de una manera muy especial tu corazón. Será una bendición volverte a recibir por aquí en algún momento. Y si quieres conocer más acerca de nuestro ministerio, puedes entrar a nuestra página web www.yeseniatem.com. Será hasta la próxima. Gracias por ser parte de nosotros.